En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Siete de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Dentro de nada estamos con Javier de Pecos, ¿eh? Sí, los Pecos aquí, qué bonito. Con Javier, con el rubio, ¿eh? Vamos a estar dentro de un instante aquí en este estudio de T4, en Radio Marca. Antes te cuento que a las 7 arrancaba el Rayo Vallecano Leganés en Vallecas. Irra Herráez, Irra, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicen? ¿Cómo estás? Mira, mi madre me suele escuchar, pero sí. si vas a entrevistar a uno de los componentes de los Pecos,
por favor.
Lo escucha seguro, ya
hombre,
te lo digo yo, ¿eh?
Hombre, pues ya sabes que tu madre, eso sí, no te voy a dar bola en toda la entrevista. Un beso a tu señora madre, claro que sí.
Como debe ser.
Oye, cuéntame esa última hora por dónde pasa del Rayo Vallecano. Se acaba de empezar, ¿no?
Sí, va a arrancar, ahora mismo con con el arbitraje de Daniel Jesús Trujillo Suárez, el fantástico colegiado tinerfeño, con un Rayo Vallecano que sale sin delantero centro en un día importantísimo porque debe ganar sí o sí. Ya ha perdido muchas oportunidades, tiene enfrente al Club Deportivo Leganés que también quiere asegurar su paza en el playoff. Y como decía antes Jimmy, sale sin delantero centro, va a ser Bebé, el portugués, el falso 9, y el que no puede contar en este caso con su delantero centro habitual es Asier Garitano, el técnico de Vergara, porque Borja Bastón fue baja de última hora en el día de ayer, así que está todo servido. Una temperatura fresquita aquí en Vallecas, pero es partidazo por el playoff, derbi madrileño y dos equipos que quieren estar el año que viene en primera división, Vicente.
Desde luego que sí. Bueno, pues nada, lo vamos contando naturalmente hasta las 8 y luego ya con Parra rematamos la faena. Espero que a tu madre le guste porque yo creo que es un temazo tremendo y una gira que presenta Javier de Pecos,
bueno,
el jueves va a estar en Madrid actuando en el Teatro Cofidis Alcázar,
sí.
Y oye, nos tiene que contar muchas cosas, así que seguro que va a traer también muy buenos recuerdos, porque llevar 43 años en el mundo de la música, eso no lo puede decir todo el mundo.
Espectacular.
Bueno, un abrazo muy fuerte, Irra.
Abrazo, Vicen, hasta ahora.
7:01, estamos en T4, hoy con Javier de Pecos, aquí en la Radio del Deporte.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando T4 con Vicente Ortega.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Hola, soy Frank Blanco.
Hola, soy Kiko Bejar.
Marca Gaming Show,
el programa de videojuegos de Radio Marca.
Todos los viernes, de 6 a 7 de la tarde,
en Radio Marca.
Marca Gaming Show.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Servido ilusionarme en tu destino, no hay nada escrito, no intentes dar la vuelta a lo vivido. Si ahora ya no queda nada, solo la desilusión de un amor que no entendiste, que ni frío ni calor, de mil maneras se puede querer. De mil maneras, hasta llegar a enloquecer. De mil maneras me entregué para estar contigo. De mil maneras te perdiste, buscando.
Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Yo podría presentar a nuestro próximo protagonista de mil maneras, ¿eh? Pero si digo que es Javier de Pecos, pues resumo muchísimo mejor, ¿eh? Y me da un alegrón tremendo tenerle en este estudio, porque el año pasado, con motivo de la pandemia, no pudimos tenerle aquí con nosotros y ya presentaba este trabajo de cerca en una gira maravillosa y se llamaba Yo sigo aquí y él seguía aquí. Y hoy está aquí y le dije, en cuanto podamos, tú tienes que estar en el estudio de Radio Marca. Javier de Pecos. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo prometido es deuda y no me gusta deber nada y por eso vengo, aparte de para verte.
Encantado de saludarte, Javier. ¿Cómo estás?
Pues bien, contento, trabajando mucho, aguantando el tirón. Pues, ¿qué te voy a decir?
Desde luego que sí, porque podía haber presentado como Francisco Javier Herrero Pozo, pero es que Javi, el rubio de los Pecos. Es que será siempre Javi el rubio de los Pecos. Ahora tenemos sí. Ya un momento Richard Gere de pelo, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me dicen una cosa muy bonita las fans, que dicen, eres el rubio del pelo blanco, ¿no?
Qué bonito.
Me parece una maravilla.
El rubio del pelo blanco.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Bueno, el paso del tiempo y ya está. Y hay que asumirlo. Y lo bonito de toda esta historia es que tengo pelo.
No, pelo maravilloso. Eso es fenomenal. Oye, hay que ver la vida, lo que ha cambiado. Pero es que los Pecos han estado y forman parte de la historia de la música de nuestro país desde 1977. Yo tenía 6 años y cuando uno hablaba y escuchaba a los Pecos, es más, yo sigo diciendo, oye, que te vas de gira con los Pecos, porque estabais todo el día de gira.
Joder, hemos trabajado muchísimo. Yo mira que me metí en toda esta historia para levantarme tarde, para acostarme todavía más tarde, y era todo lo contrario. No, yo recuerdo en esa época que nos levantaban a las 5 de la mañana para ir a radios que ya no existen, Radio Centro, me acordaré toda la vida, o a la cadena SER, ¿no? A los 40 y tal. Y de repente yo decía al promotor, digo, pero bueno, ¿cómo nos levantas tan pronto, ¿no? Dice, mira, la gente se levanta temprano a trabajar y lo primero que hace es ducharse y poner la radio. Y la primera canción que escucha la está tarareando todo el día. Y tenía razón.
Y tenía razón.
Con lo cual, nos levantaban a las 5 de la mañana, a las 6 estábamos en la radio y nos acostaban a la 1 de la madrugada del día siguiente, trabajando continuamente en promoción, en conciertos, afortunadamente, sí. que no parábamos. Y
llegabais a hacer como hacían en su momento Jesús Indubrique, que toreaba por la mañana, por la tarde y por la noche, vosotros llegabais a cantar 2-3 veces al día.
Bueno, no jamás se me va a olvidar un doblete que hicimos, que era cantar en un sitio por la mañana y por la tarde en otro sitio. Un doblete de cantar por la tarde en Logroño y por la noche en Málaga. Yo ya no sabía ni dónde estaba, ni si llegamos a coger al manager ese que tuvimos y nos hace eso, lo matamos.
¡Qué barbaridad, eh! Y claro, conciertos y conciertos, sí. Aquello era maravilloso.
Para que éramos muy jóvenes y resistíamos todo, ¿no?
Era el fenómeno fan, ¿eh? El
fenómeno fan, sí.
Fíjate, era una época en la que, bueno, pues escuchabas en la radio, pues escuchabas a los mejores artistas que uno podía escuchar y cuando llegaban los Pecos, pues aquello era una locura. Yo no sé si en vuestros conciertos la gente, los chicos, las chicas, aunque había el fenómeno fan de chicas, aquello era increíble. Aquello había unos gritos, salían al escenario y aquello era... Yo no sé si se escuchaban o no.
No,
pero
yo te puedo decir que hasta la tercera gira yo no escuché cantar a mi hermano. O sea, no importaba que cantáramos o no cantábamos. Lo que querían era vernos y ya está. Y desde que salíamos hasta que nos metíamos o acabábamos el concierto era un griterío continuo. Te puedo decir y te debo decir que les estoy muy agradecido, que son las que me han mantenido, las que me están manteniendo toda esta carrera de ya 40 y tantos años. Y bueno, pues sinceramente desde aquí además quiero aprovechar para darles las gracias por todo el cariño que me demuestran día a día, ¿no?
Es bonito, ¿no?, tener ese cariño de la gente.
Es precioso.
Eso es maravilloso. Sobre todo cuando han pasado tantos años, ¿eh? 42 para 43 años. Porque, claro, el primer disco entre el 77 y el 78 sale. Y, claro, a partir de ese instante no habéis parado, aunque muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde estaba esta gente maravillosa? Pues hay veces que no se puede, lógicamente, estar en el candelero o hay veces que hay que producir, hay que hacer canciones. Claro. Luego llega un momento en el que en el 2012 tú eliges seguir en tu carrera en solitario y tu hermano pues, prefiere estar en un estudio produciendo y demás, porque mucha gente antes le decía que se llevarían mal los pecos. Digo, son hermanos, ¿cómo se van a llevar mal? Pasa que cada uno queríais ir por un lado, ¿no?
Claro, hemos estado mucho tiempo juntos. Uh-huh. Y eso, quieras que no, a él le limita y a mí me limitaba también, como yo tenía otras intenciones, otras cosas, ganas de hacer otras cosas y otras uh-huh. intenciones, y Pedro igual. Entonces, el estar juntos todo el día, pues bueno, pues nos limitaba como artistas, ¿no? Bueno, la historia es que yo estoy haciendo mis conciertos, estoy uh-huh. haciendo mis cositas nuevas. Bueno, a mí lo que más me gusta en la vida es mi mujer y luego los conciertos en directo, ¿no? El subirme a un escenario. Y bueno, pues Pedro ya estaba más cansado, le gusta más estar más cómodo en el estudio de grabación. Y en cambio yo, a mí, el estudio de grabación me horroriza, ¿no? Y bueno, pues decidimos parar y ya está. Hasta que nos juntemos un día y digamos, oye, ¿qué? Queda pendiente el decir adiós como Pecos. Hacemos 4 conciertos, 3 conciertos para despedirnos. Y si nos ponemos de acuerdo luego, pues los haremos. Y si no, pues yo seguiré por mi uh-huh. camino y Pedro por el suyo, claro.
Eso te quería preguntar, porque mucha gente se pregunta, ¿volverán los Pecos algún día? ¿Tú no lo descartas?
No se descartan, evidentemente. Pero además por eso, porque uh-huh. Es cierto que nadie nos dio permiso para entrar. O sea, no pedimos uh-huh. permiso para entrar en esta profesión. Pero yo lo que sí considero es que sí deberíamos decir, oye, pues hasta aquí han llegado Pecos, nos despedimos con, yo qué sé, con 3 conciertos, no hace falta una gira, uh-huh. con 3 conciertos, macro conciertos de estos, para los que queráis asistir, y bueno, pues decimos adiós, os damos las gracias desde el escenario, y ya está, y culminamos, pues bueno, pues un montón de tiempo juntos y una carrera bastante exitosa y ya está. Y luego, bueno, pues a seguir cada uno también con sus cosas, ¿no?
No, desde luego que sí. Y la verdad que Pedro sigue con su música también.
Sí.
Me alegra ver que estáis bien.
Escribe muy bonito y hace cosas muy, muy, muy bonitas, más en la intimidad, para otros artistas además.
El que escribe muy bonito también es un buen amigo tuyo que ha producido el disco, que ha hecho unas canciones y unas letras maravillosas, que se llama David de María, ¿no? ¿Qué tipo más majo? No se puede ser más majo que David de María, ¿eh?
Bueno, si te cuento la historia de esta canción.
Cuéntamela, por favor, de mil maneras.
De mil maneras. Yo he admirado y admiro y admiraré toda la vida a David de María. Y entonces cuando empecé a hacer conciertos en solitario, le llamé uh-huh. un día para decirle, oye, en mis conciertos me gustaría cantar una canción tuya. Yo me refería a una de las que ya había grabado él.
Sí.
Bueno, pues para meterla, te admiro, para meterla en mi repertorio y cantar una canción tuya. Bueno, yo no me debí de explicar o él no me debió de entender. Y a las 2 semanas me mandó esta canción hecha para mí. Y dije, bueno, pues esto es una maravilla. La grabé, lo que pasa que salió Sigo Aquí uh-huh. y estuvo, bueno, Sigo Aquí ha estado como un año sonando.
Sí, sí.
Y hace unos meses le llamé para decirle, oye, que ahora saco esa canción. David ya ni se acordaba de la canción. Y de pronto dice, joder, pues pásamela y vemos si está actual uh-huh. o la podemos hacer unos arreglos más actuales y tal. Se la mandé y dice, vente para casa, tío. Y la cantamos, que tengo unos arreglos nuevos de esta canción que te he hecho y a ver si te gustan. Bueno, cuando los escuché me encantó. Grabé en su casa y bueno, pues me regaló la producción, me regaló la canción y vamos, y no me he ido a vivir con él porque ya eso no quiere, ¿no?
No, qué barbaridad, qué tipo más grande. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Escucha este mensaje, es que te va a gustar, mira.
Querido Javi, querido Vicente, un beso muy grande, un abrazo y a toda la familia de Radio Marca, de la que soy fan. Nada, conocerte personalmente ha sido una de las cosas más maravillosas en toda esta pesadilla que nos está ocurriendo o que nos ha ocurrido con esta pandemia inesperada, y que me alegra mucho que una canción escrita hace muchos años te llegue al alma y que ahora pues forme parte ya de la gente, de tu gente. Tienes mucha luz, eres un artista, eres un referente junto a tu hermano Pedro, los Pecos, tío. sois los Bee Gees de nacionales, sois los Beatles, vuestras voces. Y ha sido un orgullo trabajar codo a codo y mucha salud. Espero que nos veamos siempre y ojalá que vuelvan. Bueno, me alegra mucho de que pronto vayas a hacer conciertos. Ojalá que vuelvan pronto los conciertos en directo, que nos hace mucha falta sector. Y Vicente, que te quiero. Gracias por tenerme ahí siempre en un rinconcito de tu corazón. Se te quiere.
¿Cómo no te voy a querer, David
es,
de María?
Es una pasada de tío. Me emociona porque no es fácil el trabajar con gente. Pues cada uno tenemos nuestras historias, nuestras taras y nuestras cosas, ¿no? Personales. Pero trabajar con él ha sido un honor. Vamos, ha sido un placer y esto hemos congeniado también que tiene que durar. Que tiene que durar mucho.
Es un genio
porque
total.
Porque creamos los dos magia.
Ayer cuando le comento, digo, mañana voy a entrevistar a Javi de Pecuno, que me dices tal. Y digo, sí. Mándame un mensajito que se lo pongo a Javi y le va a encantar. Es un tipo sensacional.
Estoy emocionado, de verdad.
Es un tipo sensacional. Le mandamos un abrazo enorme desde aquí, que yo sé que estará escuchando naturalmente.
Un abrazo bien grande, David. Te quiero, tío.
¿Cómo te vamos a querer? Desde luego que sí. Claro. Oye, y lo que son las cosas, porque claro, es que claro, cuando uno conoce, lógicamente, la música de los Pecos, ellos crearon un sello particular, porque era el sello de los Pecos. Mm-hmm. Tu voz, además, es muy particular, es así. Y claro, enamoró a aquella gente de la época, bueno, la gente del gobierno. Yo recuerdo que tuvisteis seguidores de todo tipo. Siempre me gusta que recuerdes a la gente que hubo un señor que se llama Salvador Dalí, sí. Y que fue algo absolutamente increíble cuando él os escucha y se enamora de vuestras voces y de qué manera. Yo no sé cómo cuando uno le llega y dice, oye, soy Salvador Dalí, te sigo, perdona, os sigo. Y uno como se queda, Javi, bueno, es Salvador Dalí, ¿eh?
Éramos unos críos, empezábamos, solo habíamos grabado la canción de Esperanzas, que fue uh-huh. nuestra primera canción. Él la escuchó en la radio y mandó llamarnos. Quería conocernos. Él cuando venía aquí a Madrid, residía en el Palace, él tenía una suite uh-huh. para él. Y nosotros recuerdo que teníamos 4 días de esos de plena promoción, 4 días libres para salir con, bueno, pues con nuestras pandillas, con nuestras novietas de, uh-huh. de aquel entonces, ¿no? Y de repente nos llaman, nos dicen que nos quieren conocer Dalí, y mi reacción fue, ¿y qué quiere ese tío de nosotros ahora? Imagínate lo ingenuo y lo tonto que era en esos momentos, ¿no? Bueno, luego fuimos a verle y no pasamos una tarde ni 2 horas con él. Pasamos 4 días con él, donde fuimos al teatro, hablamos de mucho arte, nos dio unos consejos maravillosos. Conocer a Gala fue tremendo también. Y bueno, pues no sé, también hicimos como muy, muy buenas migas. Y prometimos ir a su casa a visitarle, pero ya él ya era mayor, ya era muy mayor y ya no tuvimos tiempo porque empezamos con la vorágine del trabajo y él ya falleció, ¿no?
¿Qué consejo te guardas en tu corazoncito de Salvador Dalí?
Bueno, sobre todo que no hiciera daño a nadie, ¿no? Que fuera leal y que fuera que no por vender más, que no por, uh-huh. por estar más tiempo en la palestra y todo ese tipo de cosas, que me defraudara a mí mismo haciendo cosas que no sintiera, ¿no? Que cuando hiciera cosas que lo sintiera de verdad, aunque se vendiera o aunque no se vendiera, ¿no?
Bueno, yo creo que esa es la clave de la vida, ¿no?
Yo creo que sí.
Desde luego que sí. Y la verdad es que cuando uno hablaba del fenómeno fan, es que hay que ver las de cosas que os habrán pasado con las fans, ¿no?
Muchísimo.
Que la gente decía, digo, siempre nos gusta preguntar anécdotas, cosas que guardáis en el corazoncito, porque de todo habrá, ¿no?
Yo cuento una anécdota muy siempre, ¿no? Pero es que la verdad te tienes que transportar a esa época. Uh-huh. Nosotros para hacer conciertos o para ir de promoción y cosas de estas, alquilábamos coches, ¿vale? Entonces, cada vez que íbamos a un sitio, bueno, pues nos quitaban los parabrisas, nos quitaban las matrículas, todo lo que oliera a Pecos se lo llevaban de recuerdo. Y yo recuerdo que hubo como 3 o 4 compañías de alquileres de coches que ya no nos querían alquilar coches porque se los devolvíamos destrozados, ¿no? Y la compañía discográfica pues tenía que pagar un dineral, ¿no? con todo eso. Nos ha pasado absolutamente de todo con ellas. Y la verdad que...
Y conocer, imagino, artistas de y futbolistas, deportistas de la época, no sé. Sí. Claro, porque erais... Claro, coincidiríais siempre con las estrellas del momento.
Claro,
¿no?
Nosotros... yo a todos los artistas que yo quería aparecerme, que existían ya en esos momentos, que nosotros éramos en esta profesión nuevo, los llamábamos maestros, ¿no? Desde Julio Iglesias a Camilo, a Rafael, al dúo dinámico, ¿no? Que nos encantaba. Y luego, bueno, pues los primeros discos, el primer disco Esperanzas lo produjo Capi, Miguel Ángel Arenas, sí. Pero ya el LP lo produjo Juan Pardo, que era un ídolo nuestro, ¿no? Le admirábamos muchísimo y produjo, me parece que fueron 6 o 7 LPs, ¿no?
Y Capi creo que era una joya, porque creo que un buen día se metió hasta el Palacio de la Moncloa, dijo que tenía que hablar con Luis Suárez, con Adolfo Suárez.
¿Pero cómo te sabes todas esas cosas?
Esas cosas que he leído yo. ¿Y qué le dice a Adolfo Suárez Capi? Dice, oye, que estos dos son referencia de la juventud, que esos son un buen ejemplo de lo que es la juventud, ¿no?
Sí, sí, así fue. El disco no arrancaba, Esperanzas no terminaba de arrancar, y ni corto ni perezoso se fue a la Moncloa a hablar con Adolfo Suárez, ¿no? Y le dijo esas palabras que tú has dicho. Y yo no sé si le hizo caso o no, pero desde entonces... bueno, pues empezamos a salir en revistas, digamos, más serias, como la Gaceta Ilustrada en esa época, ese tipo de revistas, con unos artículos impresionantes, y a partir de ahí empezó el disco a moverse, a vender, ya empezamos a aparecer en todas las radios de la época, en todas las televisiones, en todos los programas de la época, y ahí ya se despuntó.
Fíjate, y deportistas, seguro que conociste alguno que te marcó o algún...
A mí sí, me ha marcado, y no le conozco, no he tenido el placer, ¿no? A mí me hizo socio del Atlético de Madrid mi tío, y...
Para llevarte la bota. Para llevar la bota al fútbol, ¿no?
Me nombró,
eres el encargado de llevar la bota al Calderón, ¿no?
Me nombró el encargado, ¿no? De llevar la bota y los bocadillos, ¿no? Y nada, y yo, bueno, me entusiasmaba a ver el campo ese tan grande, que yo no había visto un campo así de grande. Y me encantó por fuera, imagínate cuando lo vi por dentro y iluminado, ¿no? Yo creía que estaba en otro mundo, ¿no? Y nada, empecé a ver y a conocer a los jugadores del Atlético de Madrid, y bueno, pues a mí me encantó, para mí es el mejor futbolista que ha habido en todos los tiempos, y bueno, pues fue mi ídolo, ¿no? Que es José Eulogio Gárate, ¿no? No sé, fíjate si es tan importante un ídolo, que yo ahí me veía, me he visto reflejado, ¿no? El tío, cada vez que le hacían una falta, vamos, no se levantaba como sin nada, no protestaba. Cuando metía un gol, de repente no hacía aspavientos, no hacía para no ofender, al contrario, ¿no? Era la leche. Todo eso a mí, él, sin saberlo, me lo ha inculcado para bueno, pues yo quererme parecer así en la vida, ¿no?
Que aprovechamos para mandar un abrazo enorme a José Eulogio, que es un fenómeno total, ¿eh? Sí, y esperemos que esté bien y que siga soñando yo con ver su Olite campeón, que tal como está la cosa, Javier, yo ya me creo todo, tal como está. ¿Cómo está la liga de bonita? No me digas que no, estás tenso como un pavo en Navidad, ¿eh?
Pero, sí,
¿eh? Nervioso, perdido.
¿Por qué te crees que tengo el pelo blanco?
Pues tendría que tenerlo rojiblanco, porque si no estamos apañados.
Tengo el pelo blanco de tantos sustos que me está metiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Pero bueno, estoy encantado y...
Tiene buena pinta, no sé, todavía está todo en el aire, ¿eh?
Está en el aire.
Está en el aire,
¿eh? Está, es una maravilla.
¿Te gusta el cholo? ¿Eres de los que te gusta mucho el cholo?
Sí, me gusta. Creo que hay un antes y un después. Va a haber de lo del cholo. Y yo soy más... Claro, yo es que soy muy antiguo, joder. Yo soy más de Luis Aragonés.
Sí, hombre.
Y de esa gente, ¿no?
No, no, desde luego, pero fíjate como las alegrías. Y lo que son las cosas. Este señor no había ido al Metropolitano a ver a su Atleti, no. Porque claro, no hemos podido ver todavía al Atleti ahora con la nueva pandemia, con la pandemia, pues en la nueva época. Bueno, pues no habías tenido la oportunidad. Y el otro día, hace pocos días, has estado en el Wanda Metropolitano. Digo, pero si no había... ¡Para ponerte la vacuna!
Para ponerme la vacuna.
Vamos,
sí, señor.
Hombre, por favor.
Sí, el 17 de abril, no se me va a olvidar en la vida. Lo estuve viendo porque se veía por dentro. Y bueno, me parece una maravilla. Tengo unas ganas de ir y de gritar al Atleti y de ver un partido, aunque pierda. Pero tengo ganas de verle jugar ahí.
Qué bonito, desde luego que sí, qué estadio, cómo ha quedado de bonito.
Oh, precioso.
Me decía Radomir Antic, en paz descansa, dice que el día que se inauguraba el fin de semana ese, y fuimos a hacer un programa días antes, y llevamos a Rado, que le tengo siempre muy presente, y decía Radomir, decía, es que el que no juegue bien aquí no sabe jugar al fútbol.
Claro.
Es imposible no jugar bien en un estadio así, con ese césped perfecto, que es una alfombra tupida, y con esa afición maravillosa del Atleti, ¿no? que lo vive de una forma absolutamente intensa. Bueno, por el momento... Esperamos que poquito a poco podamos ir a los estadios.
A mí porque me pilla ya tarde, pero ahí se debe de cantar también.
Joder, sería un sueño cantar en el Metropolitano.
Imagínate, lo que pasa que bueno, pues ya uno no tiene fuerzas para llenar tanto aforo, ¿no? Pero vamos, se debe cantar, debe de sonar el micro solo.
No te digo que no. Bueno, la vida da muchas vueltas, ¿eh?
Bueno, sí.
Lo mismo el momento girapecos de esa de término de finalización. Igual, hombre, yo creo que fans hay para llenar el Wanda Metropolitano.
Lo que pasa es que Pedro es del Madrid y entonces no nos pondríamos de acuerdo.
Que
en
sí,
eso.
Pedro, por favor, si nos estás escuchando, Pedro, por tu hermano lo que haga falta, por favor, hombre, con todo lo que habéis pasado juntos, hombre, no te digo que no. Oye, fíjate, el año pasado cuando charlábamos contigo, acababa de empezar, era el momento pandemia, uh-huh. Y sacaste una canción muy bonita que se llamaba Yo sigo aquí, y que quiero que también escuchemos, porque el Yo sigo aquí era como una canción... que yo consideré que era un poquito en plan reivindicativo, ¿no? Porque era, tú llevas toda la vida, más de 40 años en esto de la música,
sí. Y
es necesario que venga gente joven, pero que también se mantenga la gente que habéis dado tanto por la música.
Claro,
¿no?
En otros países pasa eso. En otros países mantienen al artista de toda la vida, ¿no? En este país, cada año, cada
sí,
mes,
sí.
Cada trimestre, te tienes que examinar, ¿no? Y Vicente, sinceramente es duro. Y es un poco eso, el decir, bueno, señores, yo estoy de acuerdo y me encanta la gente que salga nueva, pero que yo me he ganado a pulso mi sitio en la música en este país, ¿no? Uh-huh. Por favor, respetarme, que pasan muchas cosas, ¿no?
Desde luego, no ha sido fácil, ¿eh?
No ha sido, no, nadie nos ha regalado nada.
¿Qué ha sido lo más difícil?
Bueno, sabes que una carrera tan larga...
Porque yo sé que tu infancia no fue fácil, porque tu papá falleció muy pronto.
Sí, el mismo día que lo enterraban cumplía yo 7 años. Pedro tenía 5 y se encontró mi madre con mi padre ya falleciendo y mi madre dando a luz del pequeño, ¿no? De Miguel. Y bueno, lo que pasa es que ha sido una campeona y nos ha sacado adelante a los tres, ¿no? Y bueno, pues en lo que te decía de la canción, viene a decir eso, que bueno, que he dejado muchas cosas por llegar a ser número uno, por llegar a mantenerme en esta profesión, que es lo más complicado. Uh-huh. Por llegar puedes llegar, ¿no?
Sí, pero mantenerse.
Pero mantenerse ahí durante tantos años es muy complicado. Y bueno, pues viene a decir más o menos, uh-huh. más o menos eso, ¿no?
Fíjate cómo suena, mira, sube.
Sigo aquí. El desafío siempre dentro, sin calma ni sed, levantándome cuando el destino pone el alma.
Cuando decía David de María hace un rato que erais como los Bee Gees más españoles, el momento falsete que tenía, creo que era Barry Gibb. Ese momento sí que lo tienes, amigo mío, ¿eh?
Bueno,
de los Bee Gees, muy de los Bee Gees, por favor.
Juan Pardo,
¿sí?
Él se relacionaba con mucha gente. Uh-huh. Él tenía todo su equipo en Inglaterra. Nosotros grabábamos allí en Londres. Y más de una canción y más de un disco, pues yo no sé si Háblame de ti o no sé, o Acordes. Una uh-huh. de esas me parece que la arregló el arreglista. Se llamaba Bill Sepper, me parece, que era el arreglista de Bee Gees. Sí, lo conocimos y para nosotros, bueno, imagínate.
Pero como... ¿Quién era tu ídolo de siempre, desde pequeño?
Pues mi
¿De quién
ídolo,
tenías tus pósteres en la habitación?
Aunque te parezca mentira,
sí.
Yo al que me quería parecer cantando era a uno de los dos cantantes que había en Supertramp, a Roger Hudson.
Sí.
Sí. Ese para mí es mi ídolo musical, ¿no? Y el que yo tenía póster y el que yo escuchaba y quería. Y luego también escuché a John Anderson, que era el cantante de un grupo de rock sinfónico que se llamaba Yes.
Sí. ¿Eh?
Bueno, pues ese todavía tiene la voz mucho más aguda y yo quería imitarle y quería parecerme a él. Y luego aquí en España yo creo que no ha habido un cantante tan...